mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día martes, 30 de agosto. Ya quedan solo dos días para que termine este mes. 9,3 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Hay algo de neblina, bastante leve, pero se ve. Está cubierto principalmente con nubes y se espera que vaya despejando durante el transcurso de la tarde. La máxima pronosticada para hoy es de 16 grados de temperatura y ya desde mañana podría bajar aún más la temperatura máxima, alcanzar los 12 grados solamente. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 10 grados, máxima de 13, cielos principalmente cubiertos durante toda la jornada del día de hoy. Las nubes se van a mantener por lo menos hasta el jueves, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90.1, 11 grados a esta hora. La máxima va a llegar tan solo hasta las 12, va a estar cubierto principalmente durante toda la jornada y va a ser una condición que se mantenga por lo menos hasta mañana. Las temperaturas no van a subir mucho más entre hoy y mañana, así que a disfrutar esos 13 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, a esta hora, 3 grados solamente, la máxima va a llegar hasta los 12, tienen algo de neblina a esta hora de la mañana, va a permanecer nublado durante toda la jornada y probablemente mañana van a tener algo de lluvia débil durante la mañana. La máxima pronosticada para hoy es de 12 grados de temperatura, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, parte del pronóstico del tiempo para las zonas donde nos escuchan a través del dial, pero ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció una querella por atentado incendiario en Contulmo. Hasta el momento no confirmó si se va a recurrir a la Ley de Seguridad del Estado luego de que tres personas resultaran heridas con armas de fuego en el histórico molino de Contulmo. El gobierno finalmente optó por dejar los anuncios sobre la reforma previsional para después del plebiscito. La presentación propiamente tal, como mucho mayor detalle, va a ser ingresada a través de la reforma formal. Y eso es como lo señaló el subsecretario con posterioridad al 4 de septiembre, dijo la vocera de gobierno Camila Vallejo. Al 61% de los chilenos se le modificó el lugar de votación. Un análisis realizado por Ann Holster revela que en el referéndum del próximo domingo, las regiones donde más hubo cambios de locales para sufragar fueron en las zonas metropolitana y Antofagasta. En la capital, en tanto, las comunas que más destacaron son San Pedro y Alhué. La región metropolitana está registrando más de 600.000 personas con el pase de movilidad bloqueado. La Seremi de Salud hizo un llamado a vacunarse con tiempo para las fiestas patrias y reiteró que los pases bloqueados demoran alrededor de 15 días en quedar activos nuevamente. La Armada reportó un derrame de diésel en la bahía de Quintero y activó un operativo para contener esta emergencia. El hecho ocurrió a eso de la 1 de la tarde del lunes, mientras se efectuaban labores de mantención en un flexible de transferencia de hidrocarburo. El sistema informático del CERNAC lleva 5 días bajo ataque, por lo que el ente técnico del gobierno emitió una alerta a todo el estado. La unidad dependiente del Ministerio del Interior recomendó a todos los entes estatales mantener respaldos físicos de sus datos y procesos más importantes. En noticias internacionales, un juez ordenó poner fin al operativo policial en la casa de Cristina Fernández. La policía tuvo que instalar un vallado alrededor de la vivienda de la vicepresidenta argentina debido a la concentración diaria que se registraba de cientos de personas. Los familiares de los mineros atrapados en México firmaron un desistimiento del rescate. Así lo han anunciado varios de ellos a medios locales mexicanos, diciendo que algunos han empezado a levantar el campamento que instalaron a los alrededores de la mina de carbón cuando comenzaron las operaciones de rescate tras el accidente, ya hace 26 días. 6:35 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos.
Y partimos con noticias lamentables. Tres personas fueron heridas con armas de fuego en un ataque incendiario que afectó al molino Grolmus de Contulmo, una estructura de más de 100 años de antigüedad emplazada en la localidad de la provincia de Arauco, ahí en el Biobío. Y según información preliminar, testigos informan que un grupo de encapuchados llegó en horas de la tarde hasta el lugar emplazando, esto está en el kilómetro 3 de la ruta P700 de esta comuna, donde realizaron disparos y procedieron a quemar el molino, así como el ecomuseo que se encuentra aledaño a la estructura. En el lugar además se encontraron vehículos con orificios de bala, y tras un ataque a tiros contra la casa patronal que se encuentra en el lugar, dos hombres resultaron con lesiones graves, incluyendo al dueño del recinto, Carlos Grolmus, un tercero con lesiones leves y una mujer que se vio afectada por un desmayo, según lo que se informó en este operativo. Por el momento y por este motivo, la totalidad de las unidades de bomberos de la zona tuvieron que llegar al lugar para intentar evitar que la propagación del fuego destruyera más propiedades colindantes. Desde el lugar de los hechos, el teniente coronel Patricio Gómez, de la comisaría de Cañete, informó que en horas de la tarde una familia de la comuna de Contulmo fue atacada cobardemente por este grupo de encapuchados, que mediante el uso de armas de fuego efectuó una gran cantidad de disparos a la casa patronal para luego, por causas que se investigan, incendiar el molino, el museo y vehículos que se encuentran en ese lugar. Por el momento hay 3 personas lesionadas. A propósito de esto, el subsecretario Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, tras la participación en la Comisión Investigadora de Seguridad y Orden Público de la Cámara de Diputados, calificó el hecho como un acto criminal y cobarde y abordó que el gobierno tomará acciones legales correspondientes. Además del ataque incendiario, hubo uso de armas de fuego, que ha terminado lamentablemente con 4 personas lesionadas, 2 de ellas de carácter grave. Estamos hablando de un adulto mayor con una fractura expuesta de una pierna y con un traumatismo encéfalo-craneano, y con una segunda persona de 48 años con un trauma ocular, al parecer grave, dijo la autoridad. El gobierno repudió el uso de la violencia como una herramienta en un régimen democrático donde hay canales institucionales para expresar las diferencias y las demandas. Aquí no hay nada que justifique el uso de armas de fuego, no hay nada que justifique incendiar instalaciones, decía el subsecretario, y no hay nada que justifique disparar a personas que no están armadas. Evidentemente lo vamos a perseguir con las herramientas legales que el gobierno tiene a través de su capacidad de querellarse, decía el subsecretario del Interior. Con anterioridad, ya la delegada presidencial de la provincia de Arauco había confirmado que cerca de la tarde se producía este atentado incendiario en la comuna de Contulmo, fundamentalmente en el molino Grolmus, además del museo que se encuentra al lado. Dijo que Carabineros tuvo problemas para trasladarse hasta el lugar de este atentado, ya que las rutas aledañas estaban bloqueadas, con árboles cruzando las vías. El delegado presidencial confirmó además que 3 personas resultaron lesionadas con heridas de armas de fuego. De las personas que están en el hospital, la que se encuentra más compleja es precisamente Carlos Grolmus, dueño del lugar, que al parecer tiene una fractura expuesta y algunos otros perdigones en el rostro y en el cuerpo. Parte entonces, lamentablemente, de lo que ocurrió tras conocerse este nuevo atentado en la macrozona sur. Parlamentarios de oposición apuntaron sus dardos al gobierno y destacaron la necesidad de adoptar medidas más firmes y decididas, por supuesto, incluyendo la instauración del estado de sitio para combatir la violencia. Por ejemplo, la diputada Carla Morales de RN dice que es fundamental que ahora el gobierno trabaje en un plan serio y efectivo para acabar de una vez por todas con todos estos actos criminales. En tanto, el presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la macrozona sur, Fernando Fuentealba, señaló que esta vez le tocó a la comuna de Contulmo con uno de sus hitos históricos y patrimoniales, el molino Grolmus. No podemos seguir soportando esta situación. Hacemos un llamado a la ministra del Interior a que visite la zona, al subsecretario que ponga fin a los atentados. Lamentablemente, lo que ocurrió en Contulmo durante la noche dejó 3 heridos con armas de fuego con este ataque a un molino histórico ahí en el Biobío. 6:39.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Ayer a esta misma hora les contaba de lo que fue el debate presidencial en Brasil. Un debate presidencial que incluyó declaraciones en contra del presidente Gabriel Boric, que vinieron de Jair Bolsonaro. Y bastante molestia generaron en el mandatario, principalmente estas graves acusaciones que deslizó Bolsonaro en el marco de este primer debate presidencial. entre el actual mandatario brasileño, quien apuesta por su reelección, y el candidato Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro acusó a Gabriel Boric de haber participado en la quema del metro de Santiago registrada durante el estallido social de octubre del 2019. Y es en ese marco de las críticas hacia Lula da Silva que Bolsonaro cuestionó sus relaciones políticas con algunos presidentes de la región, entre ellos el presidente Gabriel Boric. En palabras textuales de Bolsonaro, dijo: ¿a quién apoyó el ex convicto? Maduro en Venezuela. Mira hacia dónde va la autonomía en Argentina. Lula apoyó al presidente de Chile que practicó actos de prender fuego al metro. Apoyó a Ortega que realiza actos de persecución religiosa, dijo Jair Bolsonaro. Tras conocerse estas declaraciones, por supuesto, hubo reacción de la Cancillería Antonio Urrejola y el presidente Gabriel Boric, que coordinaron una salida comunicacional para poder enfrentar estos dichos de Jair Bolsonaro, sobre todo ante la tensa relación en la que se encuentran ambos países desde que asumió el jefe de Estado chileno. Escuchemos lo que dijo la canciller Antonio Urrejola a propósito de esto.
En relación a las afirmaciones que hizo el presidente Bolsonaro de Brasil ayer en un debate electoral, donde acusó derechamente al presidente Gabriel Boric de haber quemado el metro. Como gobierno nos parece que esas declaraciones son gravísimas, obviamente son absolutamente falsas y lamentamos que en un contexto electoral se aprovechen las relaciones bilaterales y se polaricen las relaciones bilaterales a través de la desinformación y las noticias falsas. La desinformación y las noticias falsas, como ya se ha señalado en otras ocasiones, erosionan la democracia, pero también en este caso erosionan la relación bilateral. Estamos absolutamente convencidos de que esta no es la manera de hacer política y además no es la manera de hacer política cuando se trata de dos jefes de Estado democráticamente electos, donde existe una relación respetuosa más allá de la diferencia ideológica.
Bueno, Bolsonaro, más allá de las recientes polémicas declaraciones, ha impulsado señales de hostilidad en contra de la administración de Gabriel Boric, según afirman en el gobierno. Claro, a más de 5 meses de que Chile enviara, por ejemplo, su propuesta de embajador Sebastián de Polo, este aún no ha tenido respuesta por parte de Brasil. El gesto ha sido interpretado, de hecho, a niveles diplomáticos como un no, derechamente, del líder de derecha. Por lo mismo, las palabras del brasileño fueron consideradas como una nueva enfrenta a Chile, y tanto la canciller como el presidente dicen en el Ejecutivo definieron que era necesario subir el tono y dar una señal concreta. Urrejola, en esta actividad que la escuchamos ahí en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en que se anunció el envío de un mensaje presidencial del convenio 190 de la OIT, anunció que se va a citar al embajador de Brasil en Chile para presentar una nota de protesta formal. Parte entonces de lo que se ha generado a propósito de las consecuencias de este debate en Brasil por la primera vuelta presidencial. A propósito de esto, también habló el ex embajador de Chile en Brasil, Jaime Gasmuri, y esto fue lo que dijo.
Yo no recuerdo haber visto un agravio de ese tipo, por lo menos en lo que recuerdo de historia política de América Latina. Quizás en alguna de las peores dictaduras, digamos, en la época más oscura, pero realmente aquí, como se dice en buen chileno, Bolsonaro se salió de madre. Y ha agraviado no solo al presidente, sino que a todo el país. Yo tengo la impresión de que lo que corresponde es un repudio muy general, muy transversal, porque en fin, nosotros podemos tener todos los debates que queramos, estamos en un momento de gran debate nacional, pero hay una dignidad nacional que en este caso ha sido atropellada.
Ahí entonces las declaraciones de Jaime Gasmuri en conversación con Nada Personal acá en Duna. El ex embajador de Chile en Brasil se refirió a estas declaraciones de Jair Bolsonaro y también la respuesta del gobierno del presidente Gabriel Boric. Como siempre, la entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. 6:44.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
En otras informaciones, les cuento que el Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, visitó un operativo de vacunación contra el COVID, esto en el Mall Arauco Maipú. En el lugar, realizó un llamado a la población para que tengan su esquema de vacunación al día, especialmente ahora que se viene el plebiscito constitucional del 4 de septiembre y también, por supuesto, las fiestas patrias. De cara a esas dos actividades, la Autoridad Sanitaria Regional recordó que si bien para el plebiscito no se va a exigir el pase de movilidad al día, sí será un requisito para las celebraciones de fondas y ramadas, las que serán consideradas como restaurantes, por lo tanto van a tener que exigir el pase de movilidad. En esa misma línea, lo que decía Soto es que en la región metropolitana hay más de 600.000 personas rezagadas con cuarta dosis, frente a lo cual insistió en la importancia de asistir a los puntos de vacunación. También llamó a la planificación, recordando que un pase bloqueado demora alrededor de 15 días en quedar nuevamente activo y se habilita entre el 24 y 48 horas. Él dice, si yo tengo bloqueado el pase, alrededor de 15 días el pase de movilidad queda activo. Por lo tanto, hay que planificar la vacunación para que se considere esos 15 días que se demora en activarse el pase de movilidad. Explicó esto y destacando también que la vacuna o vacunarse no implica que el documento se va a habilitar de forma inmediata. La Autoridad de Salud recordó también que en la región metropolitana hay más de 200 puntos habilitados para vacunarse contra el COVID, los cuales funcionan en horario extendido de lunes a viernes y también los fines de semana. También asegura que hay cifras sobre la población inoculada, asegurando, por ejemplo, que a nivel nacional, para mayores de 18 años, se ha alcanzado más del 80% de cobertura, con lo que es la cuarta dosis, y un 92% en la que es la cobertura. A nivel regional, dijo que hay 72% de cobertura con cuarta dosis y un 88% con cobertura de vacunación. Son cifras que invitan a no relajarse, a poder insistir en estas estrategias y puntos de vacunación para poder acortar la brecha de vacunación, según lo que explica el Seremi de Salud. En tanto, de acuerdo a un nuevo informe de la pandemia publicado por el MinSal, en las últimas 24 horas se reportaron un total de 4.659 casos de COVID, lo que representa una disminución del 17% y 21% para la comparación de 7 y 14 días respectivamente. Así, con estas cifras, 16 regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y 16 lo hacen en las últimas 2 semanas. Los casos activos, personas contagiadas, por ejemplo, que pueden infectar a otros, descendió a 32.694. Y en cuanto a la positividad, ayer llegó a 10,27%, siendo esta la mejor cifra de este índice desde el pasado 31 de mayo. Es decir, hace 90 días el testeo se informó en 30.995. En regiones como O'Higgins se registró una positividad más alta, con un 13,90%. Le sigue el Maule con un 13,50% y Ñuble con un 13,40%, mientras que la región metropolitana obtuvo un 8,41%. En total, solo 6 regiones registran una positividad bajo el 10%. Por su parte, la región de Atacama tiene la tasa de incidencia actual más alta por 100.000 habitantes, seguida por las regiones de Los Ríos, el Biobío y también el Maule. 6:48 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y volvemos a la política porque el diputado Miguel Mellado de RN confirmó una solicitud que ingresaron las bancadas de Chile Vamos a la Cámara para crear una nueva comisión especial investigadora. Esto para explicar las comunicaciones del gobierno sobre la relación que tenía tanto con la CAM como con la UAM o con otras organizaciones, si es que las hay. Dudas que surgieron luego de que se filtrara un llamado hecho por la periodista de la ex ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, al líder de la CAM, al líder de la Coordinadora Arauco Mayeco, para establecer una conversación entre ambos, cosa que terminó con la primera baja del gabinete ministerial del presidente Boric. Ante esto, la bancada de oposición contactó a distintas fuerzas para sumarse a su petición, entre ellas el Partido de la Gente, que cuenta con 7 diputados. La bancada mostró su disposición a evaluar y apoyar la creación de esta instancia para poder aclarar el llamado de la asesora de la ex ministra Vega a Héctor Yaitul, como dijo el subjefe de bancada Víctor Pino. El diputado dice que para ellos es fundamental la transparencia y así también que tanto la ciudadanía como nosotros, dice, en el Congreso podamos tener todos los antecedentes necesarios para poder determinar la responsabilidad que corresponde ante situaciones tan graves que han ocurrido en la macrozona sur ya desde hace mucho tiempo. La bancada de diputados de la ADC también evaluó esta situación, pero según comentaron, prefieren esperar y utilizar las instancias que ya están funcionando, como la Comisión de Investigadora para el Combate del Crimen Organizado, la cual preside Joana Pérez de la ADC, para citar a quien sea necesario para esclarecer lo que ha ocurrido con este caso en particular. Así que la oposición va a insistir en invitar a la comisión investigadora a involucrados en este caso, Yaitul Vega, y la oposición va a acusar al oficialismo de bloquear los avances de esta instancia. Recordemos que la ex ministra Vega no fue a la comisión investigadora debido a que, como ella salió del cargo de ministra, no tiene la obligación de ir, solo se le extiende una invitación y ella puede decidir si va o no va a esta comisión investigadora. 6:50 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Cruzamos la cordillera porque un juez ha ordenado al gobierno de Buenos Aires dar por finalizado el operativo policial en el domicilio donde reside la vicepresidenta de Argentina y expresidenta también, Cristina Fernández, después de que se instalaran vallas en torno a su vivienda. Por otra parte, el juez Roberto Gallardo ha remarcado que la custodia de la vicepresidenta está a cargo de las autoridades de seguridad federal, que deben ejercer como unidad de comando y coordinación operativa en las fuerzas locales. Además, Gallardo ha insistido a que la Policía de Buenos Aires continúe con sus tareas de prevención y persecución del delito en los alrededores del domicilio, sin interferir en las tareas de despliegue en lo sucesivo a la custodia federal vicepresidencial. Por su parte, el jefe de gabinete de la capital, Felipe de Miguel, ha asegurado que está analizando recusar al juez y apelar fallo judicial. El juez Gallardo está politizado y falla siempre con una intencionalidad política. Ya están estudiando los abogados del gobierno de la ciudad una posible reacusación y una apelación al fallo, afirmó Felipe de Miguel en declaraciones al canal de noticias TN. Nunca se discutió que la custodia de la vicepresidenta correspondía al gobierno nacional, pero nosotros no vamos a cesar en nuestra responsabilidad con los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, dijo además. Hasta que se resuelva la situación judicial, el jefe de gabinete advirtió de que la policía va a permanecer en el barrio porteño de Recoleta, donde reside Fernández, para garantizar la normal convivencia de los vecinos de la zona. En contexto con esta situación, el ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, ha adelantado que va a ampliar la custodia de la exmandataria y dice que han tomado la decisión de ampliar esta custodia a la vicepresidenta, la custodia del domicilio, independiente de la custodia personal de la Policía Federal Argentina, que siempre la asistió, según lo que ha publicado el ministro en sus redes sociales. Ahora, cientos de personas han marchado desde el sábado para protestar por la instalación de un vallado policial en torno a la vivienda de Fernández, para que el fiscal solicitó una pena de 12 años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las medidas de seguridad habían sido organizadas por el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez, para garantizar la circulación, dice, de los vecinos en la zona. Sin embargo, los incidentes comenzaron cuando un pequeño grupo de simpatizantes kirchneristas tiraron las vallas y avanzaron hacia el edificio donde vive Fernández. Los agentes antidisturbios cargaron posteriormente contra los manifestantes utilizando chorros de agua para dispersarlos, que respondió con forcejeos y ataques a los vehículos policiales. Y según el gobierno porteño, los enfrentamientos terminaron con 20 agentes policiales heridos y 4 manifestantes detenidos. Parte entonces de lo que está pasando en Argentina con la situación judicial de Cristina Fernández. Ahora, un juez ordenó poner fin a este operativo policial en su casa ubicada en Recoleta. 6:53 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el gobierno dio marcha atrás y optó por dejar anuncios sobre la reforma previsional para después del plebiscito. Recordemos que inicialmente el gobierno había dicho que iba a presentar la reforma de pensiones en agosto. Y aunque el último cambio se venía evaluando al menos desde mediados de julio al interior de la moneda, lo cierto es que el 16 de agosto el gobierno lo oficializó. Ese día, de nuevo, el ministro Mario Marcel señaló que la presentación de la reforma previsional iba a tener dos instancias, una en la cual se va a presentar el contenido de la reforma propiamente tal, y en la cual se van a ingresar los proyectos con todos los artículos detallados al Congreso, y ahí indicó que respecto de la presentación más general seguían trabajando para tenerla en agosto. Pero durante la jornada de ayer lunes, desde el gobierno finalmente dieron marcha atrás y anunciaron que los detalles del proyecto en definitiva se darán a conocer después de la votación de este fin de semana. Es decir, no habrá nuevos anuncios oficiales con mayores antecedentes en los 2 días que quedan de agosto. La fecha en la que se hará el anuncio aún no ha sido definido. Lo único claro es que no va a ser esta semana. El subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, fue el primero en referirse al tema y dijo que Chile necesita que los adultos mayores, las mujeres, necesitan reformas previsionales prontamente. Dicho eso, hemos estimado que esta es una reforma de Estado, necesitamos que se discuta en un contexto fructífero al diálogo, a los acuerdos, y ese es el mandato que tenemos en, con nuestro presidente. Y desde ese punto de vista, hemos estimado que la reforma se presenta a continuación del plebiscito, señaló en un punto de prensa. Y consultaba ahí si se iba a mantener la fórmula que había evaluado el gobierno anteriormente, que consideraba primero presentar los lineamientos generales y luego ingresar la reforma al Congreso tras el plebiscito. El subsecretario comentó que los detalles específicos los van a plantear después del plebiscito, pero que de todas maneras efectivamente no lo descarta, aludiendo a la misma fórmula después del plebiscito. Parte entonces de las declaraciones del gobierno respecto a la reforma previsional, que se va a conocer en mayor detalle después del plebiscito del 4 de septiembre. Ya la otra semana probablemente podríamos tener más novedades al respecto. Y también les cuento de las aperturas de cuentas corrientes en dólares, que están marcando un nuevo récord en Chile. Su número creció 200% en 12 meses. De esta manera, en el total ya hay 235.937 cuentas de este tipo en el país a mayo. En paralelo, los saldos crecieron 44% año contra año, y esto significa que en 12 meses se abrió más de la mitad del total de cuentas corrientes en dólares que hay en el país, ya que entre mayo del 2021 y mayo del 2022 se crearon 157.284 cuentas de este tipo. 6:56. Les cuento que betterplan.cl es la única plataforma que te ayuda con tus inversiones, combinando tecnología con la mejor asesoría. Betterplan.cl, invierte fácil y asesorado. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. ¿Y sabías que en Banco Consorcio tiene una cuenta Vista que te hace ganar intereses solo por tener saldo en ella? Bueno, conoce la cuenta Más de Banco Consorcio, ahorra ganando intereses. Pide tu cuenta Más en consorcio.cl. Viene a continuación Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, y en la sintonía de Radio Duna acá en el 89.7.